Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a darle continuidad sobre el caso de 5 activistas de la Alianza Democrática Oriental que han venido siendo amenazados por la policía política, por la Policía Nacional, que dice ser revolucionaria, PNR. Resulta que están en Santiago de Cuba, en varios municipios, en el municipio Mella, en San Luis y en Palma Soriano. Ya habíamos dejado aquí el testimonio de Osmay Vázquez Aranda, uno de estos activistas y coordinador de la Alianza allí en Palma Soriano, que fue amenazado por la policía política porque debe cerca de 4.180 pesos y le han dicho que de no pagarlo en un mes va a ir a prisión él y 4 activistas más. Resulta que después de esa amenaza lo volvieron a detener en la tarde de ayer y pudimos contactar con él. Aquí tenemos la entrevista, vamos a escuchar lo que nos dijo nuevamente Osmay Vázquez Aranda, porque fue detenido con otro activista más.
Me llamo Omar Vázquez Aranda, soy coordinador de la Alianza Democrática Oriental aquí en Palma Soriano. Ayer, en horas de la tarde, se presentó una patrulla con 3 policías uniformados, donde me condujeron hacia la unidad municipal de Palma Soriano, de aquí, del municipio, donde me permanecí por más de 5 horas detenido junto al activista Quisande Benítez Moya, donde se nos amenazó fuertemente con que me iban a fabricar un delito de desorden público, peligrosidad social predelictiva, si no pagábamos la multa en un término de 30 días y si seguíamos con el activismo. De cierta forma, Luis Felipe, decirle que siento temor porque también me amenazaron con mi hijo, el cual él es simpatizante fuertemente de nuestra organización de la Alianza, pero que realmente
¿qué edad tiene?
Él tiene 19 años. Ajá. Y entonces nos amenazaron fuertemente, mandaron primeramente a un hombre con una gorra verde aquí a la casa con un pico de botella a provocarme un problema, y como vieron que yo no caí en esa provocación, acto seguido vino la patrulla entonces a buscarme.
¿Tú habías sido detenido el día antes?
El domingo fue que vino el jefe del sector y hizo un programa con usted donde denuncié el problema de las multas. Claro. Y entonces también me reclamaron sobre eso. Decir que el jefe de la unidad y junto con el de hombre de la seguridad del Estado, a mí y a Sandro Benítez Moya, fuertemente nos hablaron ahí de fabricar un delito que ellos podían hacerlo en 24 horas y desaparecernos cuando quisiéramos. Esto es para que los medios sepan lo que hace la seguridad del Estado y la policía uniformada contra nosotros, los opositores pacíficos aquí en el oriente de Cuba.
¿Qué oficiales fueron esos? ¿Tú sabes el nombre de alguno de ellos?
Bueno, sí, el oficial de la seguridad del Estado que nos entrevistó se llama...
Pero bueno, son las mismas amenazas del día...
Sí, esa es la misma, pero entonces dicen ellos que ya no solamente en términos de 30 días, sino que él puede, jefe de la unidad policial, que es un mayor, dice que él puede fabricar en un delito de peligrosidad social predelictiva en menos de 24 horas y no puede desaparecer. Tanto a mí como a Quisande Benítez Moya, como a mi hijo también. Y entonces tenemos... No, lo que ellos quieren es que el activismo lo bajemos, que realmente... Que estemos tranquilos en nuestras casas, que no salgamos a la calle, por ejemplo, a informar a la población de lo que está sucediendo sobre la primavera negra que estamos viviendo nosotros los opositores aquí, con las cantidades de presos. Los vecinos se me acercaron preguntándome que traían un carro de patrulla y si es el sector vino, que si hay algún problema. Yo digo que el único problema que ellos tienen es que ya lo que quieren es encarcelarnos, porque esta vez lo están haciendo más seguido. Entonces, Luis Felipe, es para eso, para que el mundo sepa que realmente estamos constantemente amenazados. Y siento temor ahora porque ya mencionaron a mi hijo, cosa que nunca me lo había mencionado, y ya me lo mencionaron también fabricarle un delito de peligrosidad social predelictiva.
Bien, amigos, y como hemos anunciado cada miércoles, están aquí los periodistas ciudadanos, periodistas independientes, realizadores de publicaciones independientes dentro de la isla, adscritos al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, que dirige desde Miami el exprisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Tenemos con nosotros a Ibis Janet Borrego, la directora de la publicación El Panorama Pinareño. Ibis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntenos cómo es el trabajo que hacen ustedes, cómo compilan los materiales para poder editar y qué noticias ponen allí, qué informaciones.
Bueno, primeramente, buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa.
el medio comunitario panorámico cariño es un medio que está teniendo muchos logros en nuestra provincia, a raíz de todo el trabajo que estamos haciendo y toda la verificación de las noticias, las que más le interesan a la población son las que vinculan y afectan a gran parte de la sociedad, que es lo que estamos trabajando fundamentalmente con todo lo que implique a los casos sociales de nuestra provincia. Y las que menos le interesan a la población son las que involucran maltrato o corrupción en sectores no tan importantes de la sociedad.
Claro.
Estamos realizando un grupo de actividades para que se encamine este boletín, y a pesar de la represión y de la opresión, estamos sacándolo adelante y está bien afectado de hace ya algunos meses, porque hemos utilizado varios métodos para poder distribuir estos boletines, que es una de las actividades de la Secretaría de Hablarles. Pero primeramente quisiera que hablara con usted, o con ustedes, el editor, Jesús Silva Galá, que tiene todas las actividades que se las va a comentar.
Ah, muy bien. Después volvemos contigo.
Sí, cómo no.
Está bien, gracias.
Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, gracias. Y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros en Contacto Cuba. Quería preguntarte, ¿tenías tú...? Ah, qué bueno. ¿Tenías tu experiencia anteriormente editando, haciendo trabajos de redacción y demás?
Sí, anteriormente yo estuve trabajando en el programa Cultural Libertad que teníamos allá en Briones Montoto. Era un programa de la sociedad civil, de la oposición. Y allí teníamos dos revistas, una revista se llamaba Renacer y la otra Rayito de Luz.
Ah, qué bueno.
Y ahí fue donde yo comencé a hacer esos trabajos.
Sí, bueno, la provincia de Pinar del Río tiene tradición de publicaciones, sobre todo en los últimos 20 años. La gente recuerda mucho la publicación Vitral que llevaba adelante Dagoberto Valdés, y se conocía en Cuba y en varias partes del mundo porque la gente siempre estaba interesada. En cuanto a los temas que publican ustedes, ¿cómo obtienen la información? ¿La gente viene a ustedes ya porque los conocen o ustedes salen como parte del trabajo periodístico a buscarlo? ¿Cómo fluye eso?
Bueno, de ambos modos. Algunas personas se acercan aquí porque nosotros distribuimos el boletín en la calle y nunca sabemos a dónde va a parar. Hay personas que están de paso en la provincia, lo recogen y van para sus municipios. Y así, a donde llegue. Las personas que muchas personas han llegado por la dirección, han llegado aquí a la sede y nos han planteado problemas para que publiquemos esos problemas y los hemos a conocer.
Claro,
y así,
claro.
Y de otro modo es los periodistas que los hemos enviado a lugares para cubrir noticias de casos sociales, y otro modo es los periodistas que ellos mismos en la calle han encontrado los casos sociales, o ellos mismos los han buscado y así han traído después las noticias confeccionadas por acá.
Qué bueno.
Es un trabajo bien detallado, meticuloso que hacemos, profesional.
Ajá. Sí.
Bien dedicado. Como hemos tratado de inculcar esos principios en todos los periodistas que están trabajando con nosotros en nuestro medio desde que estamos desarrollando este trabajo.
Claro, porque eso le da seriedad y además los ampara un poco ante los embates del régimen. Que lo primero que se dedica a hablar sobre el periodismo independiente es que dicen mentiras, que están vendidos a una potencia extranjera, que desde fuera les imponen los temas. Por eso quería que estuvieran aquí. Jesús, me había dicho también Ibis que tienen ustedes a una persona ahí que está relacionada con un caso que ustedes publicaron.
Sí, ya se lo paso para que usted converse con él. La situación fue su tía, porque él cuida a su tía y por eso él está aquí como testigo.
Ah, muy bien, gracias. Queremos conversar con él.
Y entonces se lo paso.
Muy bien, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un placer.
Igual.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor?
Con Alberto Méndez Correa.
Ah, Alberto, buenas tardes. Le habla Luis Felipe Rojas del programa Contacto Cuba de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros aquí. Cuéntenos cuál era el caso de su tía y cómo llegaron a esta publicación al panorama pinareño.
Bueno, primeramente un placer hablar con ustedes.
Qué bueno. Igualmente.
Mira, rapidito, para no llevarnos mucho tiempo. Yo vivo con mi tía.
Ajá.
Ella sufrió después de un Parkinson una caída de cadera. Hay que vivir lo que vivimos nosotros para saber lo que pasó.
Oh.
Al caerse solicitamos una ambulancia. porque la manipulación de una fractura de cadera, que nos imaginábamos que era una fractura de cadera, no estábamos muy seguros. Es muy difícil, únicamente expertos pueden, después de una hora y pico, casi una hora y cuarto, si aparece la ambulancia. Después que logramos trasladarla para el hospital, estuvimos más de media hora en la parte de afuera del hospital donde nos dejaron, para localizar una camilla que la trasladara hacia consulta del ortopédico o del clínico, porque no sabíamos qué tenía. Después de yo recorrer todo aquello y dar cuatro gritos, conseguí una camilla que estaba rota y dando tumbo contra las paredes, logré llevarla a consulta. Y después no apareció ni siquiera uno de los que están, de los personales que atienden eso, para poderla llevar a la sala donde le ingresaron. Tuve que llevarla yo a la tercera planta en aquella camilla. Pero bueno, alguien allí me sugirió que me acercara a Panorama Pinareño, que yo creo que ha sido lo mejor que pudo haber pasado. Me acerqué a su directora, le comenté, y casualmente hace como 17 días tuvimos turno con mi mamá, localizar la ambulancia, bueno, yo creo que en 15 minutos estaba aquí.
Qué bueno, qué bueno.
Parece que dio resultado.
Y claro, funciona como una, herramienta de presión. Sí. Eso, en Cuba hay un caso particular, pero en el mundo entero, aparte de la prensa que existe, hay países donde hay prensa oficial, hay prensa de medios privados, pero existen los periodistas ciudadanos que empujan mucho contra las autoridades ahí para que se acabe un poco la madeja burocrática. Te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
No, un placer poder exponer estas cosas que ojalá y otros tengan solución también.
Así mismo, así mismo. Quisiéramos hablar, por favor, con Ibis otra vez.
Sí, un momento, muchas gracias. Aló.
Ibis, de verdad que estamos encantados aquí en Contacto Cuba de que estas cosas funcionen así, porque el periodismo se ha convertido en una herramienta en el mundo entero. Los poderosos le tienen miedo al periodismo en el sentido de que lo sienten ahí como un mecanismo de presión contra la corrupción, contra los abusos policiales y demás. ¿Pensabas tú en algún momento ejercer este tipo de trabajo desde la sociedad civil independiente? ¿Te llegó de momento o lo habías pensado antes?
No, ni me lo imaginaba. Ya la antigua directora había hablado conmigo para asumir el cargo de editora, pero en realidad tenía mucho miedo, sinceramente, porque ya en mi caso ya soy víctima de registro, tengo una niña que tiene 16 años y tengo mucho miedo, y entonces hablaron conmigo, Normando me llamó Raúl Velázquez, el director nacional, y me trataron de convencer, y al final me convencieron. Además, lo que más se necesita es voluntad, fuerza, y que todo sea por la libertad de expresión y prensa, que en definitiva está constituido en nuestra república.
Así mismo.
Y nos las privan, ¿entiendes? Y tenemos la posibilidad de expresarnos como nosotros queremos, de los casos que pasan realmente en nuestro país, en nuestra provincia.
Así mismo.
Y dije, bueno, bien, voy a asumir la responsabilidad, y hasta ahora creo que he salido victorioso, porque tengo muchas personas que se me acercan, que me agradecen, que vienen a la casa, que me dan la mayor alegría que puede tener un director, que es la de poder resolver algunos problemas, ya sea parciales o totales, como un impacto de la comunidad.
Claro, y tener ese tipo de interacción, porque este testimonio que nos han ofrecido hoy sobre uno de los casos que han publicado ustedes, es de verdad, es genial. Te felicitamos a ti, a Jesús Silva y a los demás, porque sabemos que siempre hay manos anónimas por ahí que ayudan a distribuir, ayudan con, bueno, en una infinidad de cosas.
Tenemos muchos colaboradores que nos apoyan.
Así mismo, así mismo. Pues gracias, están invitados para cuando quieran aquí a Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí, de verdad, les ofreceremos los micrófonos para que puedan expresarse y puedan conversar incluso así de esta manera con los oyentes. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ya en esta última parte del programa vamos a conversar con un activista de derechos humanos en la isla de larga data. Resulta que es integrante de ese grupo de los 75, el tristemente célebre llamada Primavera Negra de Cuba del 2003. Se trata de Félix Navarro Rodríguez, quien es el presidente nacional del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix, buenas tardes y gracias por estar una vez más en Contacto Cuba.
No, gracias a ustedes, hermanos, que hacen posible todo eso, y gracias también a quienes nos dejan entrar en sus hogares y escuchan este programa tan instructivo y que pone tan actualizado a quienes lo escuchan sobre lo que está pasando dentro de Cuba.
Gracias a ti. Supimos que has sido detenido en las últimas 24 horas en dos ocasiones. ¿Qué pasa con esto? ¿No se ponen de acuerdo los miembros de la policía política en Cuba y contraórdenes? ¿Qué pasa?
Hermano, el problema es que hay mucho activismo dentro de la nación. Se está trabajando muy fuerte por la unidad. No se ha logrado la unidad que necesitamos, esa unidad fuerte, permanente, extensa. Pero sí hay mucha coordinación entre todas las organizaciones y el régimen está comprometido con mantenerse en el poder un minuto más, un tiempo más. Y para ello considera que si permiten la unidad, las horas estarían contadas. Y eso es lo que está pasando. No quieren que te muevas, que todo movimiento que sea alrededor de encontrarte con alguien, hacia encontrarte con una vía de comunicación, de denuncia, tratan de impedirla.
Sí.
Hoy mi hogar amaneció una vez más bloqueado en su salida por un carro patrullero con su tripulación de policía de azul, como le decimos también, pero también con una comitiva de miembros del G2, de la policía política castrista, que encabezaron en este caso el oficial Darío Torres Barrios. También estaba Juniel y estaba Víctor, pero que después llegó Fran Marino Moya, un personaje tristemente célebre que en los últimos tiempos estaba aflorando aquí en la provincia de Matanzas contra quienes estamos combatiendo el castrismo. Eso era lo que había, pero no sabía por qué. Me visitó Armando Abascal, un ejecutivo del partido que reside en Carlos Rojas, provincia de Matanzas, allá por Jovellanos. Y cuando se retiraba lo acompañé y en ese instante la patrulla me bloqueó la entrada, se bajó el policía, no me dejaba avanzar. Dice, usted no puede salir de su hogar. ¿Y por qué? Sí. Entonces me dijo, usted sabía bien que no podía salir de casa. No, yo lo estoy conociendo a partir de que usted me lo está diciendo. Y con la misma me abrió la puerta de la patrulla. Móntese, Félix, que está detenido. Bueno, me monté, bien. No le tenemos miedo a nada de esto. Nos conducen hasta la unidad policial municipal y allí permanecí sentado en el vestíbulo. Nos fuimos a calabozo, estuvimos ahí sentados en el vestíbulo más de media hora hasta que toda la comitiva de los que estaban aquí frente a mi casa y se personaron en el lugar y uno de ellos, Víctor específicamente, me comunicó que me podía retirar. Yo reclamé la motivación y me explicaron que el Colegio de Pedagogos de Cuba, independiente de Cuba, que encabeza Roberto Arsenio López Ramos, que reside en esta provincia, tenía una actividad y que se había filtrado que Félix Navarro iba a estar dentro de los invitados a la misma y por eso era el cierre. Ah, pero como ya era alrededor del mediodía, me levantaron el operativo como tal y me dejaron salir. Esta es la situación. Pero quiero decir también, hermanos, que en estos momentos desconozco la situación que atraviesa el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que es uno de los ejecutivos del movimiento Reflexión y Reconciliación que radica en la ciudad de Aguada de Pasajeros. Resulta que el martes 13 de junio él estuvo en una reunión en la ciudad de Santa Clara con el licenciado Guillermo Coco Fariñas. Y cuando regresaba a Aguada de Pasajeros, alrededor de las 3 de la tarde, lo arrestaron. Y estuvo conversando con él en este interrogatorio represivo, el coronel Vladimir Castillo Sicilia, quien, entre las amenazas vertidas, le dijo que este viaje que va a hacer a México próximamente estaba con grandes posibilidades que se interrumpiera. Pero que además, hoy debía presentarse en la estación de policía de la ciudad de Aguada, que sería interrogado por un mayor. Cuando lo hizo, lo montaron en un vehículo y lo trasladaron hacia Cienfuegos. Y en este minuto desconozco la situación que atraviesa el hermano Juan Alberto de la Nuez Ramírez, del movimiento Reflexión y Reconciliación de Aguada de Pasajeros.
Sí,
eso es algo que no quería que pasara por alto ahora aquí a través de las ondas libres de Radio Martín.
Claro, no, eso funciona, muchas veces ha funcionado dentro de Cuba como un modo de habeas corpus, ya que los señores que dirigen las unidades policiales casi nunca quieren informar cuando los activistas, los disidentes, los opositores están detenidos allí, incumpliendo las mismas normas de el proceso penal en Cuba y las normas establecidas incluso para los detenidos. Félix, en un minuto y algo que nos queda, quería preguntarte algo que le pregunto siempre a muchos disidentes. Quizás te lo haya preguntado una vez anterior, pero en estos en esta semana nos han llegado sugerencia de que le preguntemos esto. Un disidente de larga data como tú, un opositor, ¿cómo se dio cuenta de que había cosas mal en el país y dio el paso hacia ponerse frente a los cañones? Es decir, decirle al régimen que estaba en contra de él.
Hermano, es difícil de resumir, pero yo soy
el punto,
un,
por lo menos el punto profesor. De inflexión. Ajá.
Sí, una persona que estuve casi 22 años en el sector educacional, pero mi traslado de Isla de Pinos, donde trabajaba por 11 años, a Matanzas, y encontrarme la cruda realidad que se vivía en el año 88, me hizo virar atrás, así como el caso Ochoa. El caso Ochoa para mí fue algo que no lo asimilé y no lo he logrado asimilar. Si la tiranía fue capaz de matar a ese hombre, de asesinar a ese hombre, para limpiar su imagen, ¿qué no haría con el resto de los cubanos? Esa cruda realidad que comencé a vivir a partir del año 88 aquí en Matanzas, me hizo darme cuenta de que no podía continuar al lado de ellos con las manos cruzadas y con la boca cerrada. Eso fue lo que me llevó desde el año 92, 14 de diciembre del año 92, a la cárcel, después de una sesión de poner carteles antigubernamentales aprovechando la noche en la ciudad de Perico, en la provincia de Matanzas. Y ya. Bueno, todo lo demás ustedes lo conocen.
Lo ya. Conocemos. Ya escucharon ustedes el punto de inflexión de nuestro querido Félix Navarro. Gracias, Félix, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Gracias a ustedes, hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.